En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidó.
Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí en Clave de Proyectos. Tercer episodio de esta serie especial de impulsos en este mes de septiembre. Aunque no te preocupes si esto lo escuchas en enero o en julio, te va a servir igual. Pero es un programa, una serie de episodios para aquellos que os incorporéis ahora al podcast, que hemos dedicado a cuatro especialistas en motivación y en recomponernos y en reinventarnos y en afrontar esta crisis que estamos viviendo. Incluso si no estás en crisis, te conviene escuchar los mensajes de estos cuatro especialistas en impulso. Cuatro episodios, cuatro impulsos. El tercero nos viene de James Basha. Él se presenta en LinkedIn con una frase muy sencilla. Él ayuda a personas a encontrar y arrancar, iniciar, impulsar, esa palabra es boost en inglés, su potencial. James nos habla obviamente de su trayectoria, como siempre hacemos en Clave de Proyectos, y nos da claves para, como veréis, desarrollar resiliencia, cambiar la perspectiva, un método para pasar de good a great, es decir, de bueno a grande en cuanto al liderazgo, en fin, muchas cosas en esta amplia y relajada, como siempre, conversación con James Basha. Espero que os guste. Y os recuerdo, por favor, suscribiros, poner likes y esperamos vuestros comentarios, mensajes, sugerencias y preguntas a enclavedeproyectos.com. Sin más preámbulos, os dejo con James.
Hola James, bienvenido a Enclave de Proyectos.
Muchas gracias por invitarme, Jordi. Encantado, un placer.
Pues muy agradecidos de tenerte aquí. Y empezamos preguntándote, cuéntanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
Perfecto. Bueno, en vez de decir mayoría, casi muy, 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 muy poca gente lo sabe eso, de verdad. Pues mira, cuando tenía 10 años, entre 10 y 15 años, yo vendía clavos de herradura y de construcción en mi pueblo. Lo que pasa aquí, en esta edad, mi padre vendía clavos y de herradura y todo eso. Y un día me dice, James, ¿por qué no tú sales a vender en el pueblo, en el centro del pueblo, un pueblo muy pequeño, y por eso, para ayudar a la familia y todo esto, alimentar y todo esto? Entonces a mí no me llama mucha atención, porque me dice, ven conmigo y te voy a enseñar cómo hacerlo. Un día vamos al centro, con los clavos y tal, y yo digo, papá, ¿por qué tengo que hacer eso? Es que no veo sentido ninguno. Es que, a ver, para ganar dinero sí, pero no me siento realizado. Dice, mira, mientras me está explicando eso, me acuerdo que pasan unos caballos y me dice mi padre, ¿ves estos dos caballos que están pasando? Mira qué bien andan, que están muy cómodos. Pues justo hace 2 días vinieron a comprar los clavos de herradura a nosotros. Entonces me dijo, tú no solo vendes clavos de herradura, tú vendes clavos para que los caballos andan perfecto y se sientan muy cómodo.
¿Y qué edad tenías?
Pues entre 10 y 15 años, 10 años empecé.
Pues esto te quedó en la memoria, te quedó grabado, ¿no? Pues
la verdad es que, y bueno, es una de las masterclasses que mi padre, y a partir, y entonces salía cada día. Y cuando mis amigos me preguntaban, yo no quería que me conocen como el chico que vende clavos de herradura. Y yo, mi padre me dijo, tú no vendes clavos. No, vendes clavos, es verdad, para ayudar a los caballos para que pueden andar mejor y más cómodo. Yo, mira, me cambió este chip, de verdad.
Muy interesante. Pues traemos a James, que es su perfil de LinkedIn, y lo voy a ir traduciendo, lo traducible, porque hay una palabra que es más difícil, es profesor de motivación, conferenciante internacional, formador, mentor, la palabra latina que nos ha traducido al castellano, es decir, que sea castellano es igual que en inglés, sí. Y booster, esto tengo que buscar, el vocablo para booster, que es el que enciende, el que hace, explotar o surgir el potencial y la confianza de las personas. Muchas cosas, confianza, motivación. James es uno de nuestros cuatro invitados en este mes de la motivación, este mes especial de vuelta del cole, vuelta al cole o vuelta al trabajo o fiscal year o como quieras llamarle este septiembre en España, que es además un mes importante no solo en España sino en muchos otros países. Así que estas 4 semanas, 4 oradores, 4 motivadores tienen por objetivo algo, un reto importante, y es cómo afrontamos las pequeñas empresas, los profesionales, esta situación de incertidumbre. Y te pregunto lo que a todos, ¿cuál es la actitud? ¿De qué manera afrontamos esta incertidumbre pandémica de la crisis del COVID para poder seguir trabajando y poder seguir siendo felices dentro de lo que cabe? ¿Cuáles son tus claves?
Pues mira, voy a contar 5 o 6 claves para eso. A ver, yo lo que voy a explicar es lo que me ha ayudado a mí. A ver, lo que me ha ayudado a mí es levantar cada día y, bueno, con más energía y tal. Lo que también os tengo que confesar que, mira, hace 2 o 3 semanas tuve una semana, 10 días, que de verdad yo creo que estaba pasando por un, en inglés se dice low degree of depression,
pues una suave depresión.
Yo creo que le definiría más así, que tuve esta semana o 10 días que perdí ganas, es que no me motivaba nada, me daba igual, encima cosas que a mí me motivaban. En verdad. Entonces, lo que hice es decir, a ver, esto no puede pasar, que yo soy una persona muy optimista, muy motivador, es que energía a tope siempre y positivo. Y entonces lo que hice, hice un ejercicio que me ayudó a mí muchísimo para superar esta lo que estamos viviendo ahora mismo. Resiliencia, ¿no? Hablamos mucho de resiliencia y qué es y tal. Resiliencia, porque a mí, yo creo que lo que a mí me ayuda y me está ayudando definir qué es resiliencia, en mi opinión, y después qué puedo hacer para seguir haciendo lo que de verdad me encanta y ir a trabajar con ganas y con mucha ilusión. Pues mira, para mí resiliencia es crecer a pesar de adversidad. Eso para mí, crecer a pesar de adversidad. Es que a veces, bueno, la resiliencia dice que, bueno, tenemos que volver más fuertes y tal. Es que, a ver, lo que estamos viviendo no es normal. Es verdad, es que estamos viviendo y nos está afectando mucho. Pero entonces, volver, es que más difícil. Pero lo que sí que puedo hacer, crecer a través de todo lo que está pasando. Y entonces me di cuenta que esta semana, ¿qué me había pasado? O 10 días a mí. Entonces, esto que me había pasado y me está ayudando ahora a volver y de verdad seguir haciendo todo lo que... Bueno, primero, perspectiva. ¿No? ¿Cómo podemos construir resiliencia? Entonces, os voy a contar unas que me están ayudando. Perspectiva, primero, para mí. A ver, mirar cosas con otra perspectiva. Porque esta semana me di cuenta que lo había perdido un poco. A ver, ¿qué está pasando? ¿Me está pasando solo a mí? No. ¿Puedo hacer algo para cambiar? Sí. Sí. Perspectiva. Entonces, eso es la primera que a mí me pasó. Mirar cosas de otra manera. Segundo, y después podemos entrar si queremos en más detalle. Tener una visión. Una visión, ¿no? Visión lo podéis llamar, yo lo llamo un boost. ¿No? Un boost para mí es algo que me da energía y tal, ¿no? Lo que me había pasado, lo había perdido mi visión. Entonces, tener una visión, ¿dónde voy? Segundo es, ¿dónde voy? Es que una vez sé dónde voy, bueno, me da, por ejemplo, yo qué sé, aquí tenemos en Barcelona, tenemos el Montserrat, por ejemplo. Pues sé que voy a Montserrat. Segundo, es que para mí es súper importante el propósito. ¿Por qué voy allí? ¿No? Ese es el propósito. ¿Por qué voy allí? Pues voy allí porque tal, 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 tal. Ah. En mi caso, mi visión es ayudar a la gente a encontrar y maximizar el potencial que todos tenemos. ¿No? Eso es cada día. Si puedo hacer esto, es encantado. Una persona, pues una, estoy encantado. Ahora, la cuarta, que es para mí, me di cuenta que es súper, súper poderosa. Y aquí me tienes que ayudar, como decirlo en castellano, porque... Cuando estamos viviendo tiempos difíciles, lo que hacemos es culpar recursos o buscar recursos para sacar todo adelante. Y a mí me di cuenta que en mi trabajo llegué a pandemia y se canceló todo. Todas mis conferencias, todas mis charlas, todos mis cursos, se cancelaron todo. En donde recursos. Yo estaba, oh, no tengo recursos. Vale, recursos le tenía. Pero lo que sí, en vez de encontrar recursos, lo que tenemos que ir de, en inglés voy a decirlo y después en castellano, from resources to resourcefulness.
Desde los recursos
a resourcefulness.
Bueno, la capacidad de tener recursos, ¿no? De acudir a recursos.
Y tener recursos para que nos sentimos más habilidosos. Resourcefulness son las personas que tienen esta capacidad de encontrar maneras rápidas, inteligentes para superar tiempos difíciles. A mí me di cuenta que hoy nunca he hecho o he dado conferencias online. Vale, recursos lo tenía, recursos, vale, Zoom, por ejemplo. Pero no tenía, yo no estaba resourceful. Quiere decir, no tenía esta capacidad de buscar maneras rápidas y fáciles. Y de verdad, en general, que estamos viviendo, ¿no? Empresas están un poco, bueno, van mal y todo eso. Vale, recursos, no buscamos recursos. No culpamos recursos, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo para que me pueda convertir más habilidoso? Yo creo que en castellano se puede traducir, pero más que encontrar maneras rápidas e inteligentes para solucionar todo eso. A mí esa es la pregunta de ¿qué puedo hacer yo o qué estoy haciendo para convertirme más resourceful? Eso es para mí brutal. Y estoy hablando con algunas empresas y dicen, wow, recursos. Bueno, recursos lo tenemos o ahora mejor no buscar, no preguntar por recursos, porque a lo mejor no tenemos. Pero ¿qué podemos hacer para convertirnos más resourceful? Para mí eso, entonces, vale, todos los días me hago, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Bueno, he escuchado varios de tus podcasts, ¿vale? De verdad. Entonces, tomando, vale, hoy he aprendido como proyectos de design thinking y todo eso, y yo sé, vale, entonces, ¿qué puedo hacer yo para gestionar todo eso mejor? La otra cosa que me di cuenta también y todo nos afecta, la otro punto es, ¿qué historia me estoy diciendo a mí? ¿Qué historia tengo? What's the story that I'm telling myself, ¿no? ¿Qué historia me estoy diciendo todos los días? Uf, todo va mal, uf, es que me van a echar, uf, que la empresa... ¿Qué historia? Es el mindset. Es verdad, a mí me pasó, cuando pasó todo esto, la primera semana, estaba yo en mi zona de confort, entonces me di cuenta que yo estaba pasando a través de tres zonas, ¿no? Una de las zonas que era panic. Ay, es que no sé qué hacer, ¿vale? Y otra zona que me di cuenta que trapped, ¿no? Atrapado, bloqueado. Y otra zona que es la zona de oportunidad y de creatividad. ¿Cómo yo me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para salir de estas dos zonas y entrar en la zona de oportunidad y creatividad? Esta es la historia que me estoy contando. So, what's the story? Es otro punto que me estoy contando todos los días a mí. ¿Cuál es mi mindset? Y la última que a mí me ayuda muchísimo, para mí, sin eso no... La verdad que para superar todo eso, para mí, estaría más difícil, es encontrar your boosts. Quiere decir, encontrar gente que te dan energía, que son tus impulsadores, que son la gente que te dan, te levantan, quiere decir que te... Uf. Esta es para mí, entonces lo que hice es, cada dos días llamo, cuando tengo una poca un poco, llamo, por ejemplo, Jordi, bueno, hablar un poquito, compartir lo que estoy viviendo. Y la verdad que para mí eso ha sido fantástico. Gente que cuando hablo que me van a dar... Uf.
Me recuerda esto, James, que comentas, no sé si has escuchado este podcast, te lo recomiendo, es uno de los más escuchados, es con Juan Mateo, es un gran consultor y líder y experto en negociación, y en su episodio sobre la decisión de negociar, una de las mil cosas que aprendimos y que era la base de todo es negociar un proceso, no, a ver, la actitud es importante porque la felicidad, y esto es lo que comentaba Juan al principio de la charla, depende mucho de las relaciones, y eso es lo que se ha llegado a concluir, incluso no científicamente, pero estadísticamente al menos, que la felicidad de las personas tiene mucho que ver con las relaciones que han desarrollado, y las relaciones que has desarrollado dependen mucho de la negociación. Así que veo que tú estás consiguiendo esos boosts, no solo de, por tu diálogo interior, sino te estás buscando personas que sabes que van a tener quizás esa mentalidad o ese enfoque y quieres contagiarte de su entusiasmo, ¿no? Es un poco ese el motivo por el cual contactas a esas personas positivas, ¿no?
Lo has dicho mejor que yo. Entonces, para Yedi, entonces, si hago esto, un boost, entonces vuelvo a la primera, que es la perspectiva. Entonces, esto me hace cambiar y ver otras cosas de otra perspectiva. Entonces, me recuerda cuál es mi visión y cuál es mi propósito. Entonces, a mí, personalmente, eso es lo que a mí me ha ayudado. Esa es mi fórmula de que lo practico todos los días.
Y entonces, entiendo que estás en el proceso ahora de adaptar tu actividad, que como hemos comentado es profesor de motivación, coach, mentor, al mundo virtual. ¿Estás en ese proyecto ya?
Sí, pues mira, cuando nos pasó, como te dije, la primera semana fue horrorosa, ¿no? Horrorosa, horrorosa. La segunda dice, vale, esa es la realidad que puedo hacer. Entonces, la adaptación, ¿no? ¿Tengo que adaptarme o estar fuera? Entonces, lo que hice, porque nunca, yo de verdad estaba contra de hacer cosas online y todo esto. Lo que hice, llamé 10 amigos y dije, mira, me tenéis que ayudar. Nunca he hecho esto. Yo voy a dar una conferencia que vosotros lo sabéis, y lo conocéis, pero de verdad tenéis que estar allí y ayudarme. Entonces, después necesito vuestro feedback. Y entonces, llamé 10, 9 vinieron porque uno no puedo. Pero fue fantástico porque, bueno, eran que conocíais, prueba error, y me dan feedback, me daban feedback y tal, porque yo soy muy, a mí sentado, muevo mucho y tal. Entonces, claro, empecé allí. Bueno, okay. Mis amigos, después recibí feedback de ellos después de esa sesión que tuvimos, y es verdad, a mí, yo sentado, a mí me cuesta muchísimo estar sentado y tal, y me dijeron, James, otra manera es de poner, bueno, el ordenador más arriba y estar de pie, tal como estás haciendo tú, sí, ¿no? Yo, pues mira, es verdad, no me había pensado, pero muchísimas, muchísimas más cosas. Me dijeron, James, mira la cámara, bueno, la mano, yo muevo mucho, y dicen, no mueves mucho, bueno, está todo eso, y cómo mantener la atención.
Ajá.
Y dos personas que elegí, que es súper difícil mantener la atención, sí, de ellos. Sí. Lo hice a propósito. Entonces dije, James, la verdad es que muy bien. A lo mejor si haces eso, más. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Ahora, bueno, y la verdad es que gracias a pandemia, que a mí me ha ayudado muchísimo a alcanzar más, a llegar a más gente, porque mi objetivo es llegar a más gente y ahora estoy haciendo por todo el mundo.
Bravo, porque es lo que pasa. Es cierto que el hecho de la necesidad digital hace que también haya más demanda digital. Muchas personas que en casa están dispuestos a adquirir contenidos digitales de lo que antes harían en una conferencia, ¿no? Déjame atracarte un poco, a ver si te saco algo, ¿no? Una de tus exalumnas, porque no hemos comentado, pero James es profesor en EADA, en la Business School aquí en Barcelona, y me gusta uno de los comentarios que te han hecho uno de tus exalumnos, que dice, pura energía, gran orador, motivador, con ideas claras y entusiasmo. Me encantó su Trend Lab y volvería a repetirlo. James es garantía de éxito y cambios. Gracias. ¿Qué es esto del Trend Lab? ¿Nos puedes dar alguna pista o no?
Y tanto. Pues EADA es una escuela de negocio aquí en Barcelona, que es mundial ahora. Es una de los top 30, 40 escuelas de negocio del mundo. Y allí, bueno, estudié allí, hice un programa de dirección general allí. Y después, cuando terminé ese programa, bueno, me ofrecieron a dar clases allí porque me habían, bueno, la energía y todo eso. Trend Lab es una parte de negocio de EADA donde ellos reciben muchísimas ideas para probar si funcionan. Vale, tienen sus programas y todo. Es un para probar, por ejemplo, Jordi tiene una idea. Vale, pues no, no estamos cerrados de ideas. No cerramos puertas. Ven, es una de probar si funciona o no. Y una vez funciona, entonces lo convierte en un curso más grande o forma parte de masters o, bueno, todo esto. Eso es, TrendLab es un, para decirlo, es una un think tank, por decirlo de una manera. Para ver que, y también no cerrar, porque el futuro, la sociedad está cambiando, y hay gente que fuera que tiene muchísimas ideas. Entonces, a lo mejor, como escuela de negocio, no lo saben. Pero si Jordi, yo, mucha gente, mira, tengo esta idea, puedo. Y yo, la verdad que me encantó esta idea. Bueno, yo le dije, mira, tengo esta idea, tengo mi programa, si quieres probarlo. Entonces, bueno, pues siempre esté llena, siempre está a tope. Y eso, pero ese es ese. Fantástico.
¿Te consideras una persona más creativa o más de ejecución tú? Porque yo, por ejemplo, me considero más de ejecución. Te preguntaba si tú te consideras, James, una persona más creativa o más de ejecución.
Pues es creativa. Ejecución es una cosa que me cuesta. Me cuesta más concentrarme. Tengo dislexia. Sí, entonces una cosa es que yo tengo que hacer cosas y me cuesta concentrarme, ejecutar, y rutina no me gusta y no me gusta planning muchísimo. No, es que no es... A ver, quiero decir que, bueno, pero tengo el equipo que me ayudan, tengo la gente que me ayudan, pero soy más creativo.
Ah, te entiendo. ¿Tu área de trabajo es profesional y personal? Es decir, ¿haces asesoramiento, formación y coaching o mentoring de empresas y personas, más una cosa que la otra?
Hago las dos. Bueno, trabajo mucho con las empresas. Bueno, por ejemplo, con las empresas trabajo como si quieren un keynote, una presentación, una conferencia. Y también tengo mis programas que ellos quieren que forman parte de la empresa de formación allí. Entonces, tengo mis programas que le ayudan, bueno, son tres pasos. Y también como personal, mentoring one-to-one, uno a uno, face-to-face hago. Y también gente, bueno, tengo mis eventos, bueno, tenía presenciales, ahora estamos empezando virtuales, hicimos la primera edición, ahora vamos a hacer la segunda edición online, que fue muy exitosa, y las dos cosas.
Antes de entrar, siempre nos gusta en clave de proyectos, somos un poco curiosos, obviamente tienes un acento un poco sevillano tú al hablar, ¿no? No eres de Barcelona, ¿verdad? ¿De dónde eres tú, James? Cuéntanos.
Pues mira, eso te explica una historia muy, 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 muy larga, pero voy a contar muy corto. Pero yo he nacido en Albania. Entonces, cuando era muy joven, yo me fui para estudiar y tal en Inglaterra. Y entonces, en Inglaterra conocí mi mujer, sevillana. Entonces, sí, ella vino a buscarme, supongo. Entonces nos conocimos allí en Inglaterra, en donde desde 2009 vivo aquí en España, en Barcelona. Y eso es mi carrera. Entonces, bueno, he vivido en varios países, pero me considero más inglés.
¿Se te puede preguntar qué encuentras de la sociedad española los tres puntos fuertes, o dos o tres? Y uno a mejorar, para no dejarte mal en la situación, no ponerte en compromiso. Uno que dices, esta sociedad, tú que has estudiado en Inglaterra y que por tanto tienes esa perspectiva internacional de alguien que ha venido desde fuera, ¿qué dirías sobre qué aspectos son los mejores de esta sociedad y cuáles son aquellos a mejorar?
Pues una cosa que a mí me encanta de España es la gente, alegría. Es una cosa que, bueno, es que estáis más contentos, y una cosa que también a mí me gusta mucho, la gente le importa mucho, sois muy de familia, muy cercanos, muy cuidáis uno a otro. Ese para mí me encanta. Y tengo que decir que para mí España es el mejor país del mundo, de verdad. He viajado, bueno, no bastante, pero un poco, por trabajo y por placer, y la verdad es que para mí España es es mejor, pero es que tiene de todo. Y como personas, la gente aquí le importa muchísimo, ayudan muchísimo a uno a otro, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una cosa que a veces nos ayuda, bueno, me ayuda es demasiado, ¿no? Te lo hago todo yo.
No ayudan a crecer a la otra persona. Que
pues tío. Entonces, bueno, que digo, los padres, ¿no? Bueno, por decirlo, los padres y tal, entonces, esta cosa que me te, bueno, dejar un poco más, por la palabra, más libertad, no, no, tú te encargas de tu cosa.
Más pero autonomía. Eso
para mí, el país, más autonomía.
Eso... ¿Eso es el punto a mejorar o tienes alguno más que dirías?
¿Para mejorar? Sí. Bueno, para mejorar es, sí, venderse. La gente aquí odia vender a uno mismo. En general, estoy generalizando, ¿no? Véndete. Por ejemplo, dime una cosa que, bueno, dos o tres cosas que te va bien. Bueno, dame dos o tres cosas que te van mal. Uf, sacan la lista. ¿No? Entonces esto, a ver, vender tú mismo, tu producto, tu país, tu cultura, tu... Yo cuando salgo por conferencias y tal, me preguntan, ¿dónde vives? En Barcelona. Y hablo también de Barcelona y tal. Y a veces me preguntan, ¿te pagan para hacer eso? De verdad. O sea, no, porque es tan bonito. Es que...
Sí, yo lo que he viajado, es cierto que todo el mundo ve Barcelona o una ciudad preciosa como es Sevilla, que en la que tienes vínculos importantes, otra ciudad extraordinaria. No, yo te iba a decir que como nacional, pues yo tengo una visión un poco más crítica, vale. Tanto, además, no es lo mismo las regiones distintas en cuanto a esa alegría que tú eso comentas. Sí. Un aspecto a mejorar mucho es la educación, ¿no?
Educación, buah, tiene mucho, mucho, mucho,
un
mucho,
campo, mucho. Un campo amplio, ¿no? Déjame preguntarte ahora para nuestros oyentes, muchas veces son empresarios o profesionales o personas que están ahora buscando trabajo. Me gustaría que nos dieras un poco un breakdown de cómo enfocas tu trabajo, por ejemplo, para una empresa, en asesorar una empresa que, por ejemplo, ahora te dijera, bueno, pues mi personal está un poco desmotivado, está preocupado, tiene miedo. ¿Qué proceso sigues en la empresa? Y luego lo mismo, pues para un lo que harías en un mentor one-to-one. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu proceso? Si pues, tienes una metodología específica en pasos distintos y tal.
Sí, sí. Bueno, hay dos métodos. Bueno, una metodología y una fórmula, ¿no? Como crecer, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo para mí, como una empresa, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer una empresa, no? Para mí, para que la gente sea motivada y tal, lo que en vez de empresas en general, cuando recibimos un empleado nuevo, introducimos career plan, ¿no? Plan de carrera, ¿no? Decimos, este es tu plan de carrera en una empresa y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando en un plan de carrera que a mí me dice que tengo que luchar para tener un puesto más adelante, ¿no? Quiere decir que, bueno, tengo que hacer tal, 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 a lo mejor en un futuro voy a ser un jefe o supervisor o etcétera, etcétera. Pero para mí lo más importante es, en vez de ofrecer un plan de carrera, ofrecer un plan de crecimiento personal. Para mí es plan, porque cuando uno tiene un plan de crecimiento personal, quiere decir que tiene un propósito, lucha para un propósito. Y uno, si me dice que tengo un plan de carrera, está luchando para un título, para un puesto. Para resumirlo un poco, plan de crecimiento personal empieza con las barreras que todos tenemos, ¿no? Las barreras, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no llego a tener este trabajo? ¿Por qué no me... ¿Por qué no me promociona? Entonces tenemos esta barrera, tenemos que identificar estas barreras, ¿no? Y la mejor manera de romper estas barreras, o puede ser en equipo, es que no me emociona, es que me cuesta cometer errores, o es que ahora no es un buen tiempo y todo esto. La mejor manera de romper todo eso es encontrar cuál es mi pasión, mi talento y mi potencial. Pasión, por ejemplo, ¿qué me apasiona? ¿Qué hago que me encanta y creo que me va bien? Lo hago bien, ¿no? Y talento es qué hago que me sale naturalmente. Y a veces, el talento dice, es que no sé por qué soy bueno. A veces te dicen, hola Jordi, ¿cómo has hecho esto? ¡Wow! Increíble. A veces, yo qué sé, soy así. Eso es, te sale con naturalidad.
Es cierto.
Es que a veces eso es talento, cómo identificarlo. Y después potenciar, pasión. Mira, lo aprendemos, pasión lo aprendemos, porque si nos por ejemplo, fútbol, si estoy expuesto a fútbol, me convierto en pasión. Talento es algo que he nacido. Y potencial potencial mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer, pero no soy bueno en eso todavía, ¿eh? Entonces, si miramos estas tres cosas, hay ejercicios que hacemos, y de estas tres cosas escribimos nuestro propósito, vemos las barreras. Y entonces, para alguien que está buscando trabajo o en una empresa, ¿dónde puedo ir yo para que este propósito se puede convertir en realidad, por ejemplo? Por ejemplo, en tu caso, yo qué sé, ayudar a las empresas a crear proyectos para que puedan llegar a más gente. Ese es mi propósito. Entonces, puedo trabajar en esta empresa. Una vez que tenemos este claro, mucho más fácil.
Entiendo. Estás buscando la intersección, el punto de confluencia entre las pasiones, intereses y talentos de las personas y aquellas cosas que hace la empresa que pueden, digamos, satisfacer esto, ¿no? Esta es la idea.
No termina aquí. Para esto tenemos que convertirlo en realidad. Entonces, preparamos el plan de crecimiento personal. 6 puntos que son, tienes que hacer pam, 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 y esto se convierte en realidad.
¿Podemos saber los 6 puntos o no?
Sí, podemos. A ver, son sencillas. Bueno, primero, tienes que tener un propósito. Eso es la... Tienes que tener un propósito y... que es uno, es número uno. Y encontrar un accountability partner. No sé cómo se dice en castellano.
Una
persona que te ayuda en este camino, ¿no? Tienes que hacer eso. Segundo, que es lo más difícil.
¿Cuál es el segundo?
Segundo es hacer tu propósito público, ¿no? Eso es lo más difícil.
¿Por qué dices que es más difícil?
Porque no nos gusta decir que mi propósito es, yo qué sé, hacer esto, cambiar la vida de la gente, ayudar a las empresas. No nos gusta porque nos exponemos mucho y no hay gente que van a reír. Sobrado.
Por ejemplo, decías antes en España más, estas cosas
Eso. Entonces, por ejemplo, yo lo digo. Entonces, bueno, yo quiero marcar una diferencia en 1 millón de personas, ayudando a encontrar y potenciar su talento. Hay gente que dice, sobrado. O hay gente que dice, oh. Bueno, siempre tendremos esto, ¿no? Es súper importante.
Te entiendo.
Súper importante, ¿no?
1 millón de personas te has planteado.
Sí.
Sí. Pero ves, es cuantificable y hombre, desde luego es una manera de ponerse una meta realmente.
A lo mejor nunca no llego. Eso es mi sueño. Y bueno, eso es mi...
Pues nos estás ayudando mucho. Me queda claro. Estoy pensando aquí en los empresarios directivos que escuchan el programa. Primero, transformar los planes de carrera en planes de desarrollo personal. Segundo, ayudar a cada persona a crear su propósito con un accountability partner, es decir, una especie de project manager, una especie de persona que me recuerde que tengo un compromiso, que tengo una responsabilidad, que estoy obligado. Segundo lugar, publicarlo. ¿Cuál es el tercer paso?
Vale, el tercer paso es... Lo que tenemos que identificar... No, bueno, me he olvidado una. Make a commitment, ¿no? ¿Cómo se dice make a commitment?
Compromiso.
Compromiso, ¿no? Sí, sí. Comprométete.
Comprometerse, sí, sí.
¿No? Eso es otra. No, de verdad voy a hacerlo. Pero cuando lo hacemos público, a ver, lo que nos hace... Por ejemplo, si yo lo digo a 1 millón de personas y lo digo a todo el mundo, gente me dice, a ver, ¿por dónde vas? ¿Cuál es tu número? ¿No? Entonces esto... me puede hundir o motivar.
Claro.
Porque voy a perder peso. Y si me ves que no estoy ganando, James, me has dicho que vas a perder peso, vas al gimnasio todos los días. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ¿no? Entonces, el otro paso, que ¿dónde estamos? El 4, ¿no?
Sí, el 4 es el que toca. Hemos hecho propósito, publicar el propósito y comprometerte.
Y la otra, tenemos que identificar 2 o 3 cosas en que podemos trabajar para ayudarnos.
Es decir, acciones concretas, ¿no?
Acciones, 2 o 3 cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, en mi caso, todo lo que hago es leo de desarrollo personal, comunicación y liderazgo. Todo. Bueno, yo digo 4 a 5, pero para empezar 2 a 3, ¿no? Entonces, dos a tres proyectos. ¿Qué puedo hacer? Aprender de Lean o lo que sea, Agile o lo que sea. Pum, pum, pum. ¿No? Entonces, para mí, dos o tres cosas, no más. Y hacerlo, bueno, el próximo punto que lo dice. Pues, ¿cuáles son tus dos o tres cosas que te puedan ayudar que este propósito se convierta en realidad? Por ejemplo, para mí, ayuda.
Recursos que necesitas para hacerlo, ¿no?
Ahí también.
Y queda el último sexto.
Quedan dos más. Bueno, entonces invertir una hora cada día, en estos dos o tres puntos, aprendiendo. Entonces, tenemos que invertir una hora todos los días. Leyendo, viendo fotos, viendo vídeos, hablando con la gente. Eso también me vale, porque a mí mejor aprendizaje, lo que más he aprendido de gente, hablando con gente como tú o gente con quien trabajo y todo eso. Para mí eso es todos los días. Y apuntar cosas.
O sea, apuntar lo que vas aprendiendo.
Sí.
Bueno, pues es un método sencillo de definir, luego supongo que la difícil es la ejecución. En tu experiencia, ¿cuánto se tarda en que esto empiece a dar resultados? Mínimo, máximo.
Esa es la pregunta de un millón, ¿no? Dice, es que sí. Eso es un del largo plazo. No, a ver, no crecemos de un día a otro. Para ver resultados, tenemos que, imagínate, yo qué sé, ponerte en forma, ¿no? Si tú vas un día, solo un día, 20 o 12 horas al gimnasio, no te voy a garantizar que te vas a poner en forma. Pero si tú vas una hora, o en vez de 30 minutos cada día, te garantizo que de aquí a 6 meses vas a estar muy en forma. Lo mismo con los dientes. Tú, a ver, un día entero limpiando los dientes, no te voy a garantizar que van a ser limpios. Pero si lo haces cada día, dos veces o una vez, van a ser más limpios con los años. Lo mismo con crecimiento. Es que no, eso es de trabajo de cada día.
¿Cuál es la reacción cuando presentas este plan? A mí me convence bastante, sentido común, es sencillo y es humano. ¿Cuál es la reacción habitual? Tengo curiosidad por saber cómo reaccionan tus clientes en el primer momento que les presentas esto.
Le dicen, es que James, no tengo tiempo. Es que yo tienen que invertir en cosas que pueden poner en práctica ya. Entonces, yo digo, mira, si tú ayudas a ellos a llegar donde quieren llegar, te van a ayudar a ti llegar donde tú quieres llegar.
Buena frase.
Entonces, una cosa que es un poco provocativa, que lo digo siempre en conferencias, digo, invertir más en tú mismo que en tu trabajo. En una empresa, lo dije, en una empresa muy, 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 bueno, muy grande, y el CEO se lo... No, tienes que invertir, lo expliqué. A ver, si yo soy más contento, más motivado como James, vuelvo al trabajo más motivado, más contento, y voy a dar más. Entonces, yo tengo que sentirme mejor yo primero, porque tú me dices aprender Excel. Yo odio Excel. Pues lo siento mucho.
Sí, puede ser. Es muy útil, pero a veces puede ser muy aburrido.
No odio. Pero para mí es que es no... Bueno, si me dices otra cosa, bueno. Entiendo. Y la última que no le hemos dicho, porque esa es súper, súper poderosa. Porque eso es una buena noticia de hacer tu propósito público. La última, lo que tenemos que hacer es compartir lo que aprendemos con nuestro accountability partner y la gente que están contentos para nuestro crecimiento. Es una frase larga, ¿eh? Pero quiere decir que tienes que, cada semana yo hago una llamada o un email, tengo varios accountability partners que comparto. Bueno, Jordi, mira, he leído este libro, en 10 minutos explico lo que he aprendido, porque tenemos ese acuerdo de ayudar uno a otro. Ayudamos uno a otro a escuchar, y entonces, a lo mejor para otra persona es nada nuevo, pero bueno, para mí, cuando lo estamos compartiendo, lo aprendemos más.
Me ocurre que con este método, si por ejemplo una empresa te dice, oye, ayudan a mi gente a llevar esto a cabo, hay lo que tú sabes bien, que es el byproduct, producto casual, que es desarrollar amistades, ¿no?
Sí.
Sí. Fortalecer la amistad, ¿no? Con un método. Cultivas esa amistad con temas concretos, ¿no?
Sí. No, estoy bueno, muy de acuerdo de esto. Entonces, aquí, en este punto, último punto, compartir lo que aprendes con gente que están contentos para tu crecimiento. Para la gente que no, no. Porque lo has hecho tu propósito público. Entonces, la gente te critica, te van a decir cosas, sobrado, ¿no? El mismo en una empresa. Estoy trabajando en una empresa y dije, James, queremos hacer este proyecto. Vale. Toda la empresa tiene que saber este propósito de este producto. Es que no, es que... ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Están más preocupados si no lo hacen que si se lo hacen. No, tiene que saber todo. Haz público. Entonces, no, es verdad que nos puede hundir o hacernos crecer, pero si de verdad crees en esto, hazlo público.
Tu método al abordar, hemos visto cómo abordarías una empresa desde el punto de vista de personas que la forman. ¿Cómo abordas el one-to-one, mentoring o coaching? ¿Cuál es el mecanismo que usas? ¿Es similar a este o usas otro?
Pues, sí, es muy similar. Bueno, de one-to-one es from okay to great, ¿no? Tenemos que empezar para la primera fase. Que eso es lo que estamos hablando, de primera fase. ¿No? Mm-hmm. Es todo lo que hace es sobre mí.
Ah, perdona. Entonces, esto que nos has explicado es la fase inicial de tu
fase
trabajo.
Inicial.
Vale, o sea, aún quedan fases por ver.
No, bueno, sí, podemos muy rápido. Entonces, si hago todo eso, soy ok, ¿no? Para convertirme en un buen líder o buen profesional, tenemos que la próxima, que es comunicación. ¿Cómo comunico todo eso?
Es decir, pero has ido hablando con tu accountability partner, has ido compartiéndolo con personas o amigos.
Eso es de aprendizaje, eso es de crecer.
Eso es aprendizaje.
Es de aprender y
la segunda crecer. Fase es comunicarlo ¿a quién? ¿Al resto de la empresa?
A lo demás. ¿Cómo lo comunico mi proyecto? ¿Cómo comunico mi idea? ¿Cómo comunico mi propósito? ¿Cómo comunico mi currículum? La parte de comunicación, que es la clave. Yo puedo tener la mejor idea, pero si no soy capaz, puedo tener el mejor propósito del mundo para ayudar. Si no soy capaz de comunicar este mensaje a los demás, no existe. Porque comunicación se trata de dos personas, tú y yo. ¿Cómo soy capaz de...? Bueno, hablo mucho de comunicar e informar, ¿no? ¿Estoy comunicando o informando a la gente? Yo te puedo dar todo esto por email, pero... Y comunicar es ser capaz de llevar este mensaje en la cabeza de lo demás.
O sea que, por ejemplo, las personas que hicieran este plan en una empresa cliente tuya, luego les indicarías hacer una presentación al resto o algo así, ¿no? O que todos hicieran una especie de jornada de presentación para compartir lo que les ha llevado este proceso, ¿no?
Sí. Y para proyectos sirve igual. Tengo un proyecto de hostia, ¿no? Dice... Bueno, si nadie conoce este proyecto, no vale para nada. Pero el próximo paso, ahora lo comparto, le comunico. No lo doy la información, lo comunico. Bueno, aquí hablo de secretos de grandes comunicadores, cómo son capaces de hacer eso. Entonces se convierte en un buen proyecto. Uh-huh. Ahora estamos buen proyecto, pero la última, que es la marca la diferencia, es que lo he visto que muchos grandes líderes lo tienen. La última parte, que se consideran grandes comunicadores, tiene una habilidad que es marcar la diferencia. Esta habilidad es conectar.
Háblanos un poco más de esto. Eres además un especialista en comunicación y es la parte, como tú dices, que culmina todo el plan personal. Haznos un desglose, haznos un pequeño breakdown de cuáles son las claves para ser un buen comunicador en ese sentido.
Bueno, un buen comunicador tiene que tener claro el mensaje, ¿no? Yeah. Hay que tener un mensaje, porque a veces mucha gente me dice, James, tengo un buen, soy muy bueno de comunicar, pero no tengo nada para compartir. Pues no, primero tenemos que tener un mensaje. El mensaje es súper importante. Y ahora, el próximo paso es que tenemos que ser capaces de llevar esta información en la cabeza de los demás. ¿Y cómo lo hacemos? Hablo de 13 secretos de grandes comunicadores, pero el primero es enganchar la gente. Enganchar. ¿Cómo soy capaz de enganchar la gente para que me escuche? Para enganchar la gente que me escuchan, creen en mí y confían en mí.
Que seguro que en tus conferencias lo haces, ¿no? Empiezas con algún gancho, ¿no?
Sí. A enganchar a la gente. Es engancho porque a veces dice, vale, ¿qué para mí? No, vale, en inglés, what's in it for me? ¿Qué hay aquí para mí, en esto para mí? Una vez lo enganchamos, la gente está más dispuesta. Ojo, perdemos. Vale, me has enganchado, pero me pierdo. Cuando ves que estoy perdiendo en una reunión, una empresa, ¿tale? Tengo que empezar a enganchar otra vez. Entonces, este es uno de los grandes comunicadores y grandes líderes, lo hacen súper bien. Y la última, conectan, fantástico con lo demás.
O sea, enganchar y luego, bueno, transmitir conectar. El mensaje, conectar.
Sí, sí, conectar. Conectar es la... Me dicen, ¿qué es un, volviendo, ¿no? ¿Qué es un buen comunicador, un buen líder, un gran líder, ¿no? Siempre digo, lo que tenemos que hacer es conectar antes de comunicar nuestro mensaje. Conectar antes de comunicar nuestro mensaje. Lo que hacemos en las empresas, ¿no? Reuniones. Comunicar. Bueno, estoy informando, pero... Entonces, si nos conectamos un poco, estoy más dispuesto a escuchar tu mensaje. Y a veces, por varias razones, ¿eh? No tenemos tiempo.
Las prisas, los nervios,
no conectamos. No, pero estas 10, 15, 20 minutos de conectar y después compartir mensaje, en 10 minutos puedes hacerlo. Porque tú me puedes decir, pero yo no estoy... A ver, físicamente estoy aquí. Por ejemplo, has estado en algunas conferencias que alguien está hablando, pero nadie está allí.
No, es verdad. Se distraen o es cierto. O miran el móvil.
Exactamente, nadie está allí. No, pero si nos conectamos, en general, bueno, somos así, estamos más dispuestos a escuchar y tomar acción.
Muy bien.
¿Qué opinas?
No, muy interesante todo, obviamente. Y estaba al mismo tiempo pensando en la digamos, dificultad o el reto que tú has comentado a lo largo de la entrevista, que es el no tener el contacto físico. Y aún ahora tener que guardar distancia. Es decir, que todo esto hemos de aprender a hacerlo de manera virtual.
Sí.
Y en ese proceso estás tú mismo, ¿verdad, James?
Sí, la verdad que uno de mis retos es cómo puedo conectar con la gente a través de pantallas, porque nunca lo había hecho. Eso fue mi reto, porque conectar es mi palabra clave. Tengo que conectar con la gente. Porque si no conecto, no me dan el tiempo para comunicar el mensaje. Y gracias a Dios y mucho trabajo, voy a buen camino ahora. Pero cuesta.
De hecho, de ese trabajo te quiero hablar para ir cerrando nuestra entrevista. Es ¿cuáles son tus planes a futuro y cómo pueden nuestros seguidores contactar contigo? Y si tienes algún evento programado, virtual o no virtual, en el futuro, al que puedan conocerte más.
Pues mi plan es de futuro, es mi misión, lo que he dicho, es marcar una diferencia a 1 millón de personas, ¿no? Ayudando a encontrar y maximizar este potencial que todos tenemos para que puedan vivir más felices y para inspirar a ellos que pueden inspirar lo demás. Y todo eso lo hago a través de varios eventos y cosas. Bueno, conferencias para empresas, todo esto. Tengo talleres, tengo eventos online que ahora vamos a lanzar el próximo evento en octubre. Como la primera parte de desarrollo personal y todo el crecimiento personal. Eso es lo que vamos a hacer. Y crear más, llegar a más gente. Entonces, virtualmente lo que me ha permitido a mí llegar a mucha más gente, muchos más países que anteriormente era solo en Europa, más en Europa, pero ahora por todo el mundo. Y eso es crear programas para multiplicar valor en la gente que quieren crecer y hacer un impacto en el mundo. Y ahora estoy trabajando en mi página web, que en septiembre vamos a lanzarlo. Uh-huh. Y me pueden contactar a través de LinkedIn, que es James Basha, y salgo allí con así.
Sí, linkedin.com/James Basha con B-S-H-A. Pues muchísimas gracias, James, por haber contribuido a estos 4 episodios, 4 bursts. Obviamente esto es algo que queremos hacer, especialmente ahora en la vuelta al trabajo después de muchas vacaciones. Y en otros países, el inicio de un año fiscal. Yo creo que nos has dado pautas para poder, sobre todo las empresas, seguir, tener un plan, porque es lo que nos has dado, un plan step by step, de cómo cambiar, cómo enfocar. Incluso esto yo creo que nos has explicado. ¿Es crisis o no crisis? Es válido. La perspectiva humana con crisis o sin crisis es imprescindible en las empresas. Ya generacionalmente ha cambiado mucho. El ordeno y mando cada vez está cada vez más en crisis. Eso sí que está en crisis, el ordeno y mando. Sí. Por tanto, estas pautas yo creo que van a ser muy útiles para nuestros oyentes profesionales y empresarios de Clave de Proyectos. Muchísimas gracias, James.
Bueno, gracias a ti, Jordi.
Espero te haya interesado la entrevista con James Basha. Recuerda suscribirte, poner like si te gusta el podcast, añadir comentarios, sea la plataforma que sea la que uses. Y también, si quieres contactar con nosotros y hacer cualquier pregunta o sugerencia, por favor, ves a enclavedeproyectos.com y allí en 25 episodios hay un pequeño formulario para que puedas hablarnos de ti y de aquello que te puede interesar más en este podcast. Pues nada, hasta la semana que viene, donde ya cerraremos este especial 4 episodios, 4 impulsos. Hasta pronto.